Buenos días. Pido que abran sus Biblias conmigo al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 24. Y en tanto que están buscando, quiero recordarles que el próximo domingo es quinto domingo, donde vamos a tener la convivencia. Y después del servicio en la mañana, donde el pastor Helio debe estar aquí con nosotros, si Dios permite, hermano Helio. Y después del servicio tendremos la comida, y no va a haber servicio el próximo domingo en la tarde aquí. Así es que hay una lista ahí atrás, o si no la hay, la va a haber, pero para que los que van a estar pueden ver qué es lo que necesitamos. Bueno, en esta mañana, en el libro de San Mateo, capítulo 24, estamos en este lugar donde nuestro Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida. Algunas personas piensan, que tienen mucho tiempo. De hecho, esto es una de las mentiras que Satanás pone en el corazón y la mente de los hombres, el de esperar hasta mañana, esperar hasta que ciertas estipulaciones, esperar ciertas condiciones. Pero cuando oyen la palabra, piensan: primero tengo que hacer esto y lo otro. Mañana es cuando voy a venir al Señor Jesucristo. Mañana. Pero debemos saber esto, que el mañana no está prometido para ninguno de nosotros. Esta tal vez sea la última vez que yo vea su rostro, o que ustedes vean el mío. Podemos no salir de este edificio. Nuestra vida es un vapor. Nadie tiene promesa de mañana. El mañana está en el calendario de Satanás. El evangelio es: cree hoy. Esto significa ahora mismo. Al oír la palabra predicada, si oyes su voz, si oyes la voz del Señor Jesucristo, no endurezcas tu corazón, sino ven al Señor Jesucristo, porque Él viene. Y el título del mensaje en esta mañana es: ¿estás listo? Él viene. ¿Estás listo? Vamos a leer el versículo 36 en este pasaje, Mateo 24, versículo 36. Pero el día y la noche, del día y la noche nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí y nos aconseja de estar seguros. Asegurémonos de estar preparados para su venida. Como un ladrón en la noche, nadie lo espera. Estar seguros, preparados para su venida. Vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis, dijo el Señor Jesucristo. Entonces ahí viene, de ahí viene el título del mensaje. ¿Estás listo para la venida del Hijo de Dios? Aunque es cierto que este pasaje está hablando específicamente de la segunda venida de Cristo en su gloria, no debemos pensar que las cosas de las que se habla en este pasaje solo se aplican a aquellos que van a estar aquí en la tierra cuando el Señor Jesucristo venga. De hecho, como ya hemos visto, estos versos también se aplicaban a la nación de Israel cuando el Señor Jesucristo vino a ellos en juicio en el año 70 para destruir a Jerusalén. El Señor Jesucristo viene, y el Señor Jesucristo viene a los hombres y a las mujeres en juicio, y en su gracia también, en muchas maneras. Se dice que el Señor Jesucristo viene, y es verdad, viene sobre los malos en juicio, cuando derrama su ira providencial sobre ellos, como lo hizo sobre Sodoma. El Señor Jesucristo derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra, y así también el Señor Jesucristo derrama su ira sobre hombres malvados en este mundo, en su providencia. No todos, nosotros no podemos juzgar, pero el Señor Jesucristo sí juzga. Y con la misma destruye a algunos y con la misma salva a otros. No podemos nosotros saber, pero sabemos que Él es Dios justo. ¿O es justo? Hubo un terremoto en México en el año 80. Miles y miles de personas murieron. Para algunos era juicio. Ira, para otros salvación, pero Él viene, el Señor viene en su gracia a sus escogidos, en la regeneración. Qué bueno es eso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo haya, tú que conoces al Señor Jesucristo, crees en Él, confías en el Señor Jesucristo, lo amas porque Él vino a ti en su gracia, y se te reveló, lo conoces. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Él viene a los suyos, a sus escogidos, en gracia, en la regeneración, por la predicación de la palabra. El Espíritu Santo viene y les da vida, vida eterna. Y el Señor vendrá para los justos y para los malvados en la hora de su muerte. Él viene a recoger a los suyos para llevarlos consigo a la gloria. Y viene para sacar a los impíos en la hora de su muerte. Pero este pasaje que el Señor Jesucristo está hablando aquí, está hablando de su segunda venida en gloria. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para venir al encuentro con Dios, Dios Santo? Pronto. Muy pronto, cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios Santo. Tenemos que estar en la presencia de Dios Santo, Todopoderoso, justo, en juicio. Tenemos que presentarnos. Cuando lo hagamos, Él nos juzgará sobre la base de justicia absoluta. Sobre la base de justicia absoluta. ¿Saben cuál es el único refugio? El Señor Jesucristo. La única esperanza que tiene un pecador es que este juicio del que se habla, el juicio para los escogidos de Dios, ya pasó. Ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados, porque ya fueron condenados en su representante y en su sustituto, el Señor Jesucristo. Es por esto que Él murió en la cruz del Calvario, para quitar el pecado de su pueblo, para quitar la culpa y la condenación por el pecado. El juicio de Dios contra el pecado de su pueblo ya ha sido. Y esa es nuestra única esperanza. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús por la fe? Esa es la única esperanza. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual cayeron a la tierra, la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para el cielo o la tierra. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Noten el lenguaje aquí. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, muchos libros, los libros, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos. El Señor Jesucristo y su pueblo, los que creen en el Señor Jesucristo, tienen vida eterna. ¿De qué juicio está hablando? Está hablando del juicio de los muertos. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Dios sí se acuerda de todo lo que tú haces, tus obras. Tiene muy pendiente tus obras. Y tus obras todas son malas. La persona que no cree en el Señor Jesucristo no tiene ninguna buena obra. Todas sus obras son malas. El creyente, las obras que tiene buenas son las obras que el Señor Jesucristo opera en él. De él es toda la alabanza y la gloria. Según sus obras. Ven allá, hay un juicio. Y la condición, manténgase lugar ahí en Apocalipsis. La condición que una persona sale, estoy preguntando, ¿estás listo? La condición en que una persona sale de este mundo es la condición en que se encuentra por toda la eternidad. Estaba yo leyendo un artículo en el periódico de, creo que fue el viernes. Estaban hablando de indulgencias plenarias que la iglesia de alguna manera otorga. Escuchen, la única esperanza que tiene un pecador es que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados. Si queda un pecado por el cual tú tienes que pagar, no hay esperanza, no hay evangelio, no hay buenas nuevas en ese mensaje. Es mentira. La manera que una persona sale de este mundo es la manera que va a quedar por toda la eternidad. No hay purgatorio. Así como cae el árbol, así se queda. Noten versículo 27 de capítulo 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de vida del Cordero. Solamente los que están inscritos, solamente los escogidos. ¿Cómo puedes saber tú si fuiste escogido de Dios? ¿Crees a Dios? Si tú crees en el Señor Jesucristo, la razón por la que crees es que Dios escribió tu nombre en el libro de vida del Cordero antes que el mundo fuera creado. Esa es la razón.
Vea lo que dice versículo 11. Capítulo 22, versículo 11 de Apocalipsis. El que es injusto a la hora de su muerte, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, sea injusto todavía. Va a continuar siendo injusto. No hay misericordia después
de la muerte. No hay gracia. El tiempo de la gracia es hoy, ahora. Es por eso que la fe en el Señor Jesucristo es un continuo venir al Señor Jesucristo. No es suficiente haber creído ayer. Yo necesito creer hoy. Yo necesito venir hoy. Necesito un Salvador hoy. Hoy. Si eres justo en ese momento, es decir, si por la justicia del Señor Jesucristo y la obediencia del Señor Jesucristo ha sido imputada a ti, si tú crees en el Señor Jesucristo, eres justo delante de Dios. Dios declara que eres justo. Y porque eres justo, ahora serás justo por toda la eternidad. La salvación del Señor Jesucristo es salvación eterna. Eterna. Si eres salvo en esta hora, serás salvo por toda la eternidad. Si una persona es una persona impía, una persona malvada, una persona que no cree, será una persona maldada, impía por toda la eternidad. El infierno no quita ningún pecado. El infierno no quita ningún pecado. En estos últimos versículos del capítulo 24 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos insta a estar seguros de que estamos verdaderamente listos para su venida. Puede ser hoy. Y lo que nos primero podemos ver allá es en el versículo 36, nos dice, de aquel día y la hora nadie sabe. Eso es lo primero que quiero que consideremos. Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No podría haber lenguaje más claro que ese. De esa hora, de ese día, nadie sabe. Punto. Debiera ser el fin de la discusión sobre este tema, ¿verdad? Nadie sabe, ni el Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesucristo, sino solo mi Padre, que está en los cielos. Nada podría ser más claro. Nadie sabe cuándo Cristo va a venir otra vez. Aún así, de vez en tiempo, de tiempo en tiempo, se presentan personas religiosas, personas que predicen o quieren predecir el tiempo y la venida de la venida de nuestro Señor Jesucristo y engañan a multitudes de personas. ¿Cuántas personas son engañadas siguiendo a estas personas que tratan de utilizar fórmulas? Estas predicciones comenzaron desde los tiempos de los apóstoles. El apóstol Pablo les dijo, no deben turbarse. Allá en 2 Tesalonicenses dijo, ustedes no deben turbarse. ¿Por qué se habrían de turbar? Porque habían personas que estaban diciendo, unos decían que Cristo ya vino. Pero con respecto a la venida, es 2 Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Siempre se han presentado personas diciendo, está cerca, está cerca. Viene este día. Y personas dicen, bueno, aunque no se sabe el día y la hora, se puede saber el mes, la semana. ¿Qué cosa? El Señor Jesucristo dijo en Hechos, capítulo 1, versículo 6, dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. En Hechos, capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te toca saber. Lo que te toca es estar preparado. Lo que te toca es asegurarte de que estés preparado. Vamos a hablar de cómo se prepara una persona. Vamos a ver de qué consiste esta preparación. Pero estas personas que pronostican las fechas siempre vienen uno tras otro, uno tras otro. Nos dijo el Señor, ni los ángeles del cielo son informados sobre la hora de la segunda venida de Cristo. Y si los ángeles no lo saben, no lo sabemos nosotros tampoco. Incluso nuestro Señor Jesucristo, mientras anduvo aquí en la tierra, esto es importante, incluso nuestro Salvador, mientras estaba aquí en la tierra, en nuestra naturaleza, Él voluntariamente limitó su propia capacidad de conocer el tiempo de la segunda venida. ¿Qué otra manera puedes decir el Señor Jesucristo, solo el Padre lo sabe? Él es igual con Dios el Padre. Pero Él voluntariamente, mientras estuvo aquí en la tierra como hombre, Él limitó su conocimiento de este tiempo de su segunda venida. Entonces, debemos estar contentos. Debemos estar contentos con no saber lo que Él escogió no decirnos. Es suficiente para nosotros saber que Él viene. Él viene. Y recuerden, Él viene por cada uno de los suyos a la hora de su salida de este mundo. Él viene por los suyos. Dice en San Judas capítulo 1, bueno, San Judas solo tiene un capítulo, 1, 21, que estamos aguardando, buscando la misericordia. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperamos, seguimos esperando. Sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, que no tenemos pecado, somos libres, pero estamos esperando esa misericordia de ser libres de la presencia del pecado. Ahora, segunda cosa que podemos ver, primero, nadie sabe. Debe estar asentado. Nadie sabe, y no debemos nosotros ir tras personas que dicen que esta semana o este mes, y no de estar conturbados. Esto solamente, mucha gente sigue a estas personas, pero los engañan. La segunda cosa que podemos ver es que no habrá ningún cambio aquí en este mundo. No habrá ningún cambio. El hombre caído no ha cambiado. Es decir, no mejora. Si algo, solo va empeorando. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, el mundo estará en el mismo estado en que está ahora. En el mismo estado. Eso es lo que nuestro Señor dice aquí en versículo 37. Como en los días de Noé. ¿Cuándo estuvo Noé aquí sobre la tierra? Como 2000 años después de que el Señor puso al hombre en el huerto. Como 2000 años después, Noé estuvo aquí. Hace como 4000 años que Noé estuvo aquí. Y el mundo sigue igual. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos está declarando aquí que el mundo no va a ser un mundo convertido cuando venga el Señor Jesucristo. El mundo estará en la misma condición. Los hombres estarán en la misma condición cuando vino el diluvio. Cuando vino el diluvio, ¿cuántas personas fueron salvas? Solo 8. Pocos. Y cuando venga el Señor Jesucristo, también habrá pocos. Es decir, no va a haber un tiempo cuando todos se conviertan al Señor y este mundo sea una utopía. Una utopía de amor. No, como los días de Noé. El juicio caerá sobre el mundo repentinamente. El Señor Jesucristo no está hablando aquí, hay que entender esto, no está hablando aquí de comer y beber y casarse y darse en casamiento como si fuera cosa mala. No es cosa mala comer y beber. Tenemos que comer y beber para poder vivir. Y darse en casamiento no es malo. Lo que nos está diciendo que el Señor Jesucristo, que el hombre, así como en los días de Noé, cuando el hombre estaba totalmente envuelto, totalmente absorto en las cosas temporales de esta vida, sin considerar su alma eterna, están considerando solamente las cosas materiales. Así será también cuando venga el Señor Jesucristo. Los hombres por naturaleza no piensan en sus almas eternas. Viven como si estuvieran viviendo para siempre, sin considerar que tengo un alma eterna que va a pasar la eternidad en uno de dos lugares. Y así como ellos estaban dándose en casamiento y casando, viviendo como si no hubiera un juicio al cual tuvieran que presentar, estaban viviendo como si no tendrían que darle cuentas a nadie. Pero tenemos que decir esto. Las cosas que son perfectamente legales en circunstancias normales, es decir, comer, beber, casarse y darse en casamiento, se convierten en grandes males. Se convierten en grandes males y en trampas a nuestras almas si nos impiden buscar y conocer y servir a Cristo. Hay algo mucho más importante que el pan que metes a la boca. El pan de vida que es Cristo Jesús. Hay mucho más importante que el agua que bebes para que puedas continuar viviendo. Y es Cristo Jesús, el agua de vida. Hay algo mucho más importante que casarse y darse en casamiento, y es asegurarse de que estés casado con el esposo, el Señor Jesucristo. Es decir, las cosas en este mundo pueden ser legales, pero si te impiden venir a Cristo, se convierten en grandes males para ti. Grandes males para ti. La tercera cosa es esta. En otras palabras, hay de los que comen y beben y no incluyen el pan de la vida y el agua de la vida. Hay de los que se casan y no se casan con Cristo. Hay una gran separación, esta es la tercera cosa. Vemos que hay en ese gran día, cuando Cristo venga, habrá una gran separación. En versículo 40 y 41 nos dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Habrá un gran separación. En este mundo, el pueblo de Dios y los impíos están juntos, mezclados. Los justos y los injustos, los escogidos y los reprobados, todos están juntos. Y en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo están mezclados. En las fábricas están mezclados, en las casas están mezclados, en el campo están mezclados. Pero no va a ser así para siempre. No va a ser así. Habrá una gran separación, una gran división. Cuando Cristo venga por segunda vez, se hará una gran separación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta, estos dos grupos estarán separados para siempre. En ese día terrible, las divisiones y la separación de los piadosos, de los impíos, será decisivo, inmediato y eterno. Esposos serán separados de sus esposas, madres serán separados de sus hijos, hermanos serán separados de sus hermanos, pastores de sus oyentes. Como dije en el principio, no habrá tiempo para el arrepentimiento. Es un abrir y cerrar. Muchas personas se engañan pensando, Cuando yo tenga más edad, cuando pase esto y lo otro, cuando yo haya vivido aquí y haya gozado, entonces voy a venir a Cristo, voy a arrepentirme. Escuche, cuando venga la hora, no va a haber tiempo de arrepentimiento. Así. No habrá ninguna oportunidad para la gracia. Como estemos en ese momento, así estaremos por toda la eternidad. El creyente será arrebatado para estar con el Señor Jesucristo en gloria, en honor, en vida eterna. El incrédulo será arrebatado y echado en las tinieblas, el infierno, destrucción eterna y muerte. Por tanto, debemos nosotros asegurarnos. ¿Cuándo debemos asegurarnos? Ahora mismo. Ahora mismo. Asegurarnos de nuestro llamamiento y de nuestra elección. En 2 de Pedro, mantenga su lugar aquí, pero vamos a ver allá en 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, nos ha dado a nosotros grandísimas promesas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. La palabra vocación allá es llamamiento. Procurad hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Asegúrate de tu llamamiento y tu elección. ¿Pueden ver allí el orden? No dice asegúrate de tu elección y tu llamamiento. Es asegúrate de tu llamamiento y tu elección. No puedes saber tu elección sin saber primero tu llamamiento. No puedes saber que eres escogido de Dios si no crees en el Señor Jesucristo. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, crees el testimonio de Dios acerca de su Hijo, y estás confiando en el Señor Jesucristo, entonces estás seguro de que Dios te escogió a ti. Dios te amó con amor eterno. A estas personas podemos decirles, Dios te ama. A estas personas podemos decirles, Dios te ha amado con amor eterno. Debemos estar entonces seguros de nuestro llamamiento, seguros de que estamos confiando en el Señor Jesucristo. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol. No sabéis, este es 2 Corintios capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hay una sola fe. ¿Estáis en la fe de Cristo Jesús? ¿Estás confiando únicamente en Cristo Jesús? ¿No tienes ninguna confianza en tus obras? ¿Tus obras hechas? ¿Tus obras que haces y las obras que harás? ¿No tienes ninguna confianza en la carne? ¿Te glorías en Cristo Jesús? ¿Te regocijas únicamente en Él, en su justicia, en su sangre que ha quitado el pecado de su pueblo? Asegúrate. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. El Espíritu Santo mora en aquellos que Él le ha dado vida. aquellos que Él le ha dado el Espíritu Santo mora. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tienes el Espíritu de Cristo en esta mañana, pídele. Pídele. Ven hoy en arrepentimiento. Pídele al Señor, ten misericordia de mí. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de salvación. Y no estoy hablando de 2 horas de aquí. Estoy hablando ahora mismo. Donde estás sentado sin mover un músculo. Esto es asunto del corazón. Pídele al Señor, Señor, ten misericordia de mí.
Podemos ver esto. Podemos ver esta cosa también. La cuarta cosa es esta. Podemos ver en este texto que es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de nosotros de venir en este momento. Yo no puedo venir de tu parte. Tus padres no pueden venir de tu parte. Tú tienes que venir por ti mismo. Tú tienes que creer por ti mismo. El Señor Jesucristo es nuestra responsabilidad. Velad pues, versículo 42. Velad pues. Velad. Una persona que está velando está atento, ¿verdad? Está atento al peligro que viene, al peligro que está por venir. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, responsabilidad de cada uno que oye. Yo sé que Dios es soberano en la salvación, que Él salva a quien Él quiere salvar. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se compadece de quien se compadece. Pero tú eres responsable de creer en el Señor Jesucristo. Él te manda, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él no cree de tu parte. Él te manda a arrepentirte, pero Él no se arrepiente de tu parte.
Este es un punto que nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor y maestro, con frecuencia nos recuerda, pone sobre nosotros, velad, velad.
¿Y por qué nos dice siempre velad, velad? Porque somos perezosos. Por naturaleza somos perezosos. Por naturaleza siempre estamos cabeceando. ¿Conoce que somos olvidadizos de las cosas que son más importantes? Es más importante. Las cosas que vemos en este mundo son cosas temporales. Va completamente contrario a todo lo que nos dicen nuestros sentidos. Pero todo lo que nosotros podemos tocar es pasajero. Y todo lo que nosotros no podemos ver es eterno. Va completamente contrario a nuestros sentidos.
Pero el Señor sabe que somos perezosos por naturaleza. Conoce que somos olvidadizos en las cosas solemnes. Él conoce que por naturaleza tenemos la mente en las cosas de este mundo. Tenemos la mente en las cosas de este mundo. Y nuestro Señor Jesucristo sabe, nuestro buen pastor sabe, que Satanás constantemente busca destruirnos. Él conoce los instrumentos o las artimañas de Satanás, los instrumentos que él tiene a su disposición, y conoce la astucia del enemigo. Y por eso nos dice, vela, vela, está atento, atento, preparado. El Señor Jesucristo es el amante de nuestras almas y nos dice, estad preparados. Al principio del servicio leímos allá en 1 Tesalonicenses 5, pero el versículo que quiero que oigan ahora es, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, entendamos que las cosas de este mundo son pasajeras.
Dice el Señor Jesucristo, he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que no tome uno tu corona. No sabemos y no podemos adivinar la hora de esta vigilia en la que llegará el Señor Jesucristo. Debemos estar atentos. Debemos estar atentos, tan atentos como si supiéramos que el Señor Jesucristo viene esta noche. Ustedes, amas de casa, si saben que alguien va a venir a la casa, empiezan a preparar, ¿verdad? Si saben que viene una visita a la casa, empiezan a preparar, porque lo saben. Cuando nosotros sabemos algo, nos preparamos. Cuando sabemos que vamos a hacer un viaje, hacemos preparativos para ese viaje, lo anticipamos, lo esperamos. Nuestra maleta ya está preparada. En tiempos antiguos, cuando pasaba la carroza con carros, pasaba por los poblados, y era como el autobús de hoy día, por decir así, el tren. Pero va de viaje, el tren viene de viaje, y el tren no te espera. Si tú vas a viajar en el tren, tienes que estar preparado con tu maleta en el andén. A la hora que llega el tren, te subes y te lleva. Pero el tren no se va a quedar allá a esperarte, ¿verdad? Bueno, mucho menos. Cuanto más, si nosotros ponemos atención a estas cosas, nuestros viajes temporales, cuanto más debemos poner atención a esta salida de este mundo para estar en la eternidad. Ahora, la preparación, otra vez voy a decir esto, quiero que sea muy claro, la preparación, es decir, la vigilia, la vigilancia que nuestro Señor Jesucristo manda, que el Señor Jesucristo manda ante la perspectiva de su venida, es decir, el Señor Jesucristo viene y manda que nosotros estemos velando. ¿Cuál es esta vigilancia? ¿Cuál es esta vigilancia? Ya sea que Él venga o nosotros muramos antes de que Él venga. La vigilancia es esto, de ser uno con Cristo. Esté atento, esté vigilando que seas uno con Cristo, en unión con Cristo Jesús, por la gracia. Si tú crees en el Señor Jesucristo, estás listo ahora mismo. No te falta nada. No te falta nada. ¿Has dejado la casa y se te olvidó algo? Qué angustia, ¿verdad? Se te dejó algo, dejaste algo importante. Dejaste la casa. El creyente que cree en el Señor Jesucristo está ahora listo. La persona que tiene los ojos puestos en Cristo Jesús está listo ahora mismo para salir. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, estáis completos. Estás completo en Cristo Jesús, no te falta nada, estás listo. Es decir, has sido renacido por el Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra. Tienes una nueva criatura. El Señor Jesucristo está morando en ti, el Espíritu Santo está morando en ti. Está morando en ti, si estás listo, está morando en ti porque fuiste lavados por la sangre del Señor Jesucristo de todos tus pecados. Es por eso que Cristo mora en ti. ¿Dónde vas a creer que Cristo mora en una persona que no ha sido convertido, regenerado? No solamente has sido lavado, estás vestido. Vestido en la justicia del Señor Jesucristo. No te falta nada. No vas a salir de la casa desnudo. Y no vamos a ser hallados desnudos allá en la gloria, sino vestidos en la vestimenta que el Señor Jesucristo aquí en la tierra urdió por nosotros, es decir, la obediencia del Señor Jesucristo, la justicia. Él es Jehová, justicia nuestra. Dispuestos, preparados en el ejercicio de la fe. ¿Qué significa esto? Siempre mirando a Cristo, siempre viniendo a Cristo, siempre esperando a Cristo Jesús. Puede ser hoy. Solo los que vienen a Cristo Jesús por fe, confían en Cristo Jesús, están listos, siempre están listos. De eso está hablando el Señor Jesucristo. Velad. ya sea que llegue de medianoche, cuando tengas 90 años, o cuando venga al principio de tu vida, cuando todavía tengas 20. ¿Estás listo si crees en el Señor Jesucristo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para venir el Hijo de Dios? ¿Qué pensamiento tan profundo es este? Es un pensamiento que siempre debiéramos nosotros tener y que despierte nuestros ánimos para una vez más mirar al Señor Jesucristo, siempre mirarlo a Él. ¿Estamos preparados? Solamente estamos preparados si estamos en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Denme un minuto más. Podemos ver también aquí en Mateo capítulo 24 que habrá una recompensa justa, justamente recompensados. Versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento el tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor en aquel siervo en el día que no espera, y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En ese día, cada siervo fiel, cada uno de nosotros, si somos del Señor Jesucristo, somos del Señor Jesucristo. Somos hijos del Rey, siervos del Rey, cada uno. Y cada uno es llamado a servicio. Él es el Rey. Nosotros somos sus siervos. Y la persona que está atenta haciendo lo que su Señor le mandó hacer, esa persona va a ser recompensado. Quiero que oigan esto. En ese día, todo siervo fiel va a ser reconocido públicamente. El que me niega a mí, yo también le negaré delante de Dios mi Padre. El que me confiese a mí, yo también le confesaré delante de Dios mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Todo siervo malo será revelado y todo siervo bueno será revelado. Y el Señor Jesucristo nos da una breve descripción del siervo fiel. Ahora, como dije, de hecho, todos los hombres son siervos de Dios. Él es Señor. Todos están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabían eso? Todos están haciendo la voluntad de Dios. Nada ocurre en este universo que no sea por el decreto, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos son hechos siervos voluntariosos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y algunos lo hacen de mala gana, o sin saber, o sin querer hacerlo. De hecho, todo lo que hacen, lo hacen para estar en contra, no sabiendo que todo el tiempo lo están haciendo su voluntad. Pero somos siervos del Señor Jesucristo. Pero el verdadero siervo de Cristo es fiel. Es fiel. Y será recompensado como un siervo fiel. Hay recompensas para el servicio fiel en este mundo y en el mundo venidero. Estos no son recompensas como de una deuda. Hay que entender eso. No es una recompensa como de una como si Dios te lo debe. No se habla de esto, sino recompensas de la gracia de Dios, y no según las reglas. Si hay alguna obediencia en mí, es Cristo en mí. ¿Sí? Si hay alguna buena obra en mí, es Cristo en mí. Así es que la recompensa es de la gracia, no según las reglas de la ley, sino según la regla de amor. El Señor Jesucristo recompensa liberalmente y sus retribuciones son justas. aunque no hay ninguna indicación en la palabra de Dios, aunque no hay ninguna indicación en la palabra de Dios de grados de gloria en el cielo, las personas que hablan de eso están mintiendo. Personas enseñan en este mundo que el hombre hace buenas obras para enviar material allá al cielo, para que haga su grande casa. Y la pobre persona que no hace todo eso, va a tener su chocita allá en el cielo, y los que hicieron más va a tener su grande mansión. Mentira. Y esto lo hacen para sacarle dinero a las personas que les están hablando. ¿Cómo? Me gustaría poder mirar a esas personas cara a cara y decirles, eres un mentiroso. Y estás mintiendo acerca de Dios, trasquilando a las personas. Hay recompensas. Aunque no hay ninguna recompensa en el cielo, la diferencia de recompensas, es decir, grados de gloria en el cielo. El pueblo de Dios el Señor promete recompensas para animarnos a la fidelidad. Así como la fidelidad honra a Dios, cuando una persona es fiel a Dios, eso está honrando a Dios. La fe honra a Dios, ¿verdad? La fe honra a Dios. Dios también honra la fidelidad. Dios también honra la fidelidad. En este mundo la fidelidad es una forma de ser. La fidelidad en este mundo es recompensado. Por ejemplo, si una persona tiene una responsabilidad pequeña y es fiel en esa responsabilidad, Dios le da oportunidad para tener más responsabilidad. Pero si no es fiel en eso pequeño, no va a darle más, ¿verdad? La fidelidad en las cosas pequeñas es recompensado con darnos mayores responsabilidades aquí en este mundo. Y en el mundo venidero vamos a heredar todas las recompensas de la vida eterna y veremos los resultados de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Veremos la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, recompensado por Dios. El siervo infiel es también descrito. Aquí también puede describir a los mensajeros de Dios, los predicadores, la persona que habla fielmente la palabra de Dios. La persona, dice aquí, los malos, dice aquí, pero el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos. Los trata mal, los somete bajo la ley, en vez de consolarles, como dice Isaías 40, consolaos, consolaos, pueblo mío. Dile, habla el corazón de mi pueblo y dile que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En vez de consolar al pueblo de Dios y decirle, ven a Cristo Jesús, todos tus pecados son perdonados, aquí tienes en Cristo Jesús toda la justicia. En vez de decir esto, empiezan a golpear a la gente diciéndole, tienes que ir a la ley, tienes que someterte a la ley porque si no, no puedes ser salvo. Esa persona está mostrando la maldad que hay en su corazón, no conoce a Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y luego, solamente está en eso para servirse a sí mismo, para sacar provecho de las personas. Está comiendo y bebiendo con los borrachos. El Señor también va a venir. Va a venir y esa persona va a ser echado afuera para siempre. Vivamos entonces como siervos del Señor Jesucristo, como siervos del Hijo de Dios, buscando siempre el retorno inmediato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? El Señor viene. ¿Cómo estás preparado? Cree en el Señor Jesucristo. Ahora mismo. Que el Señor bendiga su palabra.